Antonio Arbo, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo estás?
Buenos días, Luis, y a toda tu gran audiencia.
Doctor, en estos días, por supuesto, es intenso el aluvión de informaciones que hay sobre qué funciona y qué no funciona en el tratamiento del COVID-19. Y entre las cosas que me parecieron un poco más serias, leí una entrevista que le hacían, creo que es el director del hospital Albert Einstein de Brasil, de San Pablo, que contaba que había un nuevo protocolo que ellos habían establecido en el hospital para el uso de esta medicina, la
cloroquina y azitromicina.
Exacto, la combinación de estas dos medicaciones que estaban ellos aplicando, decían, al segundo o al tercer día de que aparecían los síntomas, aunque fueran leves, y no en el momento en el que el paciente ya estaba grave y que estaban teniendo un 99-100% de resultado. ¿Qué hay de cierto realmente o qué se sabe de nuevo que ya se puede hablar de establecer un protocolo para el tratamiento de la enfermedad?
Bueno, lo que pasa es que con la hidroxicloroquina, así como aparecieron trabajos donde demuestran su utilidad, aparecieron otros trabajos donde no ven ningún efecto.
O sea,
entonces,
no
está todavía en investigación.
Ya, no hay y hoy no hay ninguna medicación, hasta ahora no hay ninguna medicación que, aunque sea un paliativo, digamos, que se pueda protocolizar para cuando nosotros tengamos una mayor cantidad de enfermos.
No existe una medicación única que pueda hacer, que garantice su efectividad en todos los casos. Existen varias opciones y esas opciones en algunos casos deben funcionar y en otros casos no van a funcionar.
O sea, hay una...
Por eso se explica la mortalidad de casos que existe en Italia, en Estados Unidos, en España. Ellos son tan inteligentes o más que nosotros. Entonces, esa es una situación.
Claro, o sea, digamos, si hubiera algo que efectivamente se pueda... aplicar y en un 100% tener garantías de éxito, no tendrían la tasa de mortalidad que tienen hoy.
Así es, así es.
Lo otro que te iba a preguntar, Antonio, vamos a suponer que en el 13 de abril, por la presión que hay de un sector enorme de la sociedad que es cuenta propista, sobre todo que vive el día a día, decidan relajar un poco la cuarentena, qué sé yo. Se abren algunos locales, pero no pueden entrar más de 3 personas a la vez, qué sé yo. Una serie de medidas, ¿verdad?, de ese tipo. ¿Vos creés que eso es posible, es decir, aplicar como igual contener todavía la enfermedad? ¿O si nosotros dejamos de lado la cuarentena absoluta, esto se nos escapa de las manos?
Yo creo que sí. O sea, creo que el abandono de la cuarentena implica el caer en una situación inmanejable.
Es inexorable eso.
Así es, así es. Esa es la experiencia de Italia, de Francia, de España, de Estados Unidos. Tenemos la experiencia de Ecuador.
Tu recomendación, si te plantean, es mantengamos la cuarentena absoluta.
Sí, 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 sí. Sin ninguna duda.
¿Por algún plazo o hasta que veamos qué resultado
hay? Y esto es, hay que ir viendo cómo se va manejando esto. No existen plazos. Se pueden poner plazos, pero no significa que hay que aceptarlo a rajatabla, ¿verdad? Se pueden levantar antes, se puede hacerlo después. El levantamiento debe ser secuencial, no debe ser todo en simultáneo.
Claro, claro. Y hoy, ¿cómo estamos nosotros? Si bien la cantidad de test que hacemos sigue siendo absolutamente insuficiente, no sé si igual ese porcentaje de test sirven como para poder pintar un escenario, hacer una proyección, digamos, y saber proporcionalmente más o menos cómo vamos.
Yo creo que el problema que tiene el país es el número de test. esos test son muy insuficientes para la cantidad que se necesita. Pero si vemos por otro lado el número de personas que requieren respirador, eso es muy alentador en el sentido siguiente de que está diciendo de que no existen muchos casos todavía en el país. Porque si existieran muchos casos en el país, va a haber gente que requiera estar en el respirador. Y eso no está ocurriendo. Entonces, por eso es de que estamos en un tiempo, en una ventaja, muy importante para seguir ajustando el sistema de salud.
Doctor, y al no tener un panorama claro por la falta de test o la cantidad todavía pequeña de test, ¿se puede tener un escenario real? Porque yo sé que salud maneja distintos escenarios, pero un elemento vital para eso es tener la película con los test que se hacen día a día. Hasta ahora, por ejemplo, no se ve una circulación comunitaria masiva. Todos los casos que se ven en su mayoría son casos llegados del exterior o vinculados a personas llegadas del exterior.
Sí, o sea, creo que esa es una situación importante. Ahora, de ahí a que esto tenga una circulación amplia en la comunidad, eso queda un solo paso.
No es ninguna garantía lo que está ocurriendo en este momento.
No, ninguna garantía.
Veíamos el nivel de impacto que tiene una sola persona, por ejemplo, con sus acciones, ¿verdad? El caso de la senadora María Eugenia Bajac, que con una sola acción paralizó a toda una institución como el Congreso, ¿verdad? Que son 400 personas fácilmente. Este también es el nivel de contagio. Una persona que se moviliza sin saber de repente que tiene los síntomas, que puede ser una persona asintomática, puede llegar a contagiar a una cantidad importante de personas.
Bueno, en general el contagio es en promedio dos personas. O sea, un enfermo contagia a dos personas. Existen en la literatura y existen casos de personas que han tenido un efecto mucho más importante, de 80 personas, pero esos son los super dispersadores. Esa es una excepción.
Bueno, hasta el momento, la evolución que tenemos en cuanto a comprar equipos, insumos, respiradores, por más que la plata está disponible, por las condiciones que hay a nivel mundial, son relativamente lentas. ¿Vos crees que en algo, o sea, es imposible suponer de que nosotros vamos a estar en condiciones de enfrentar la enfermedad, ¿no? O sea, en algún momento sí o sí esto va a ser, va a haber, digamos, desesperación y vamos a tener situaciones tremendas en los hospitales abarrotados? Eso es inevitable.
Inevitable si no se ralentiza la epidemia.
Ahora, ¿esto va a seguir hasta que dure el invierno?
Así es, así es.
O sea, tenemos por lo menos, no sé, 3-4 meses casi por delante.
Así mismo, así mismo.
¿Se puede convivir con la enfermedad? El caso de Corea, por ejemplo, de Japón, que hay, digamos, prácticas sociales que son irrepetibles en nuestro territorio, como para suponer que nosotros podemos convivir como ellos con la enfermedad.
Bueno, del momento en que hacen mínimo de 5.000 pruebas por millón de habitantes, ya te da la imagen de lo difícil que es comparar una sociedad de ellas con la nuestra.
Ahora, la cantidad de test en este caso sirve para que todo aquel que tenga el virus quede totalmente aislado.
En su casa, exactamente.
El problema es que nosotros, imagínate que tenemos una senadora que con síntomas y todo, igual se fue a contagiar gente, ¿verdad?
Así mismo.
Antonio, mi respeto de siempre, muchísimas gracias.
A las órdenes siempre, Luis.
Antonio Arbo, clarísimo, duro, claro, pero real.
Lo que pasa es que si vos manejas la hipótesis o el escenario de la cuarentena flexibilizada gradualmente, uno de los elementos principales para eso es aumentar la cantidad de test.
Sí, claro, cierto.
Porque si vos decís, bueno, a partir de mañana, además de estas excepciones, vamos a dejar que salgan los pintores. Por dar un ejemplo. perfecto, dale, van a salir los pintores, además de los policías, fiscales, autoridades y compañía, pero vamos a hacerle el test a todos. A todos los que salgan, vamos a tratar de hacerle el test. Entonces, pum, hay un pintor que está con el problema de salud, aislado. Después, al día siguiente, van a salir los plomeros. Perfecto, pero hacemos la mayor cantidad de test posible. Entonces, si hay dos plomeros que están con problemas, no se van a ir a 20 casas a trabajar en una semana y a contagiar a 10 personas en esas 20 casas. ¿Por qué? Porque hiciste los test y les dejaste aislados. La hipótesis de la cuarentena flexibilizada, claro, o desregulada o lo que sea, tiene que ir sí o sí acompañada de muchos más test.
Sí. No, de hecho, yo supongo que estarán trabajando en los escenarios, ¿verdad? ¿Cómo? Si flexibilizamos, ¿cómo?